vez más.
Oh, cuando los santos entren marchando. Sí, cuando los santos entren marchando. Aleluya, Señor, sé que estaré en ese número. Cuando los santos entren marchando. Amén. Denle al Señor un aplauso. Aleluya. Yo creo que ese canto tiene la inspiración correcta y la unción correcta. No, ustedes no. No es cuando los santos entren arrastrándose. No es cuando los que no son entren marchando, sino cuando los santos entren marchando. La cabeza alzada, los hombros derechos, entrando a él. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Estamos emocionados de tener a nuestros amigos de Corea del Sur con nosotros esta mañana. Hemos tenido el placer de visitarlos, creo que hace cuatro veces, tres veces con servicios y una vez mientras estábamos deteniéndonos en camino a Gangwon. Y simplemente estamos agradecidos de que pudieron venir y visitarnos este fin de semana. Los muchachos, los hombres, van a una universidad en la área de Minneapolis. Así que pudieron volar hacia el sur y dejar la nieve a tiempo de que cae la nieve. Somos afectados aquí por la interrupción de la primavera. El hermano Sa es un pastor en Corea del Sur y está aquí con su hermana Minju, Elijah y Joshua, que son gemelos. Así que dejaré que ustedes figuren quién es quién. Y el hermano mayor Enoch y su hermana Soya Kim. Espero haberlo dicho bien. Están visitándonos, así que estamos emocionados de tenerlos con nosotros. Saben, yo los oí. Ellos cantaron en coreano. Yo los oí en inglés. Pero también cantaron en inglés. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Así que quiero pedir a nuestro hermano Sa si pudiera compartir unas cuantas palabras sobre la obra que está aconteciendo en Corea del Sur para que puedan recibirla directamente de su propia boca. Lo han recibido de segunda mano hasta este punto. Quiero darle unos cuantos momentos para compartir eso. Así que si no le importaría venir. Estoy muy conmovido. Es tan emocionante estar aquí, hermanos y hermanas, en el mensaje. Realmente anhelaba verlos, hermanos, hermanas. Este es el tiempo. Oímos muchas cosas sobre el profeta en el mensaje. He estado más de 30 años, 35 años en el mensaje. Hay muchas cosas en el mensaje. Hemos oído y ayer vi, ¿sí? La roca del dedo, el lugar donde el profeta, sí, excursionó. Y el hermano Doug y su pastor nos llevó. Y nos dijo de información de lo que el profeta hizo allá. Están tan bendecidos. Cualquier vez pueden ir. Y le dije al hermano Doug, eres tan bendecido, hermano. Cada vez que quieres, puedes subir. para ver el lugar sobre el lugar del mensaje. Así ahora mi familia, especialmente mi segunda generación, ellos ahora han llegado a ser testigos oculares como Pedro. Amén. Realmente alabamos al Señor. Estamos tan contentos. Si usted, uno cree en el Señor Jesucristo, ustedes serán salvos y tu casa contigo. Realmente estoy tan contento. Ese es mi gran trabajo en la iglesia. Y mi segundo trabajo ahora está regar el mensaje a quien no puede hablar inglés. Sí, por eso traducimos en el mensaje al coreano. Todavía seguimos presionando adelante, sí. Lo saludo de la iglesia en Corea, una pequeña manada, pero realmente quisiera, me gusta verlos reunidos juntos, muchos hermanos y hermanas que aman al Señor. Alabado sea el Señor. En Corea, 50 millones viven allá. En el norte de Corea, como 70 millones de personas allí, Corea del Norte. Pero solo un manojo de creyentes están ahí arriba. Yo necesito sus oraciones, hermanos y hermanas. Sí, la razón que me he quedado aquí en la tierra es para regar. Sí, a la, que la última simiente predestinada entre el reino de Dios. Amén. Sí. Estoy simplemente contento. Solo quisiera quedarme con ustedes aquí. Sí, cada día allá arriba. Sí, esta es la evidencia. Pero tengo que hacer. Tengo que regresar. Los bebés están clamando. El alimento.
Korean food.
Alimento coreano.
Yeah, through the voice of the prophet.
Por medio de la voz del profeta.
But they need Korean.
Pero ellos necesitan coreano. Amén. Alimento. Me gusta la comida coreana. Gente que ha nacido en coreano, ¿ven?
But we are the whole, yeah,
pero somos one family of God. Todos somos una familia de Dios. Amén.
Yeah,
inglés y coreano, japoneses, pero somos una familia. Solo tenemos un idioma, el Espíritu Santo, la voz de Dios. Por eso estoy realmente contento aquí. Me siento en casa. Amén. El mensaje vino a Corea en una manera milagrosa en los tempranos 1980. Estoy leyendo porque mi pobre inglés, lo siento por eso. Por favor, sean pacientes, ¿saben? Inglés coreano. Ustedes lo están oyendo por primera vez. Inglés coreano. Mi inglés. Estoy aprendiéndolo. Alabado sea el Señor. Gracias, hermano. Gracias. Me siento en casa. Tres hermanos del mensaje tenían una fuerte carga por Corea. Así que ellos se encontraron en un cuarto de hotel en Seúl, que es la ciudad capital de Corea, y oraron. Cuando marcaron el teléfono, si alguien que podía hablar en inglés, él es el que puede ayudarnos. Así que lo marcaron, ¿ven? Y el número que marcaron es el mismo número de mi suegro. Él puede hablar, ¿saben? Él se queda en Corea, ellos hablan. estaban en Seúl en los 1980s, no podían hablar inglés en lo absoluto, la gente ahí. Pero mi suegro, él podía hablar inglés, así que se encontraron, y mi suegro, y discutieron en el hotel, y finalmente mi suegro, él aceptó el mensaje y fue bautizado y pasó toda su vida en el mensaje en Corea. Él falleció hace 2 años. Y el mensaje, la iglesia del mensaje en Corea comenzó en 1987 y la iglesia creció a más de 100 miembros. Pero se levantó algo en contra del mensaje. Esta iglesia está en contra de la Trinidad, ¿ven? Y creen que un hombre es un profeta. Así que este es... Así que la mayoría de los miembros, algunos de ellos eran teólogos y pastores en iglesias denominacionales y dejaron la iglesia. Y solo unos cuantos miembros quedaron ahí, incluyéndome a mí, ¿sí? Y después de eso, yo comencé a viajar para regar el mensaje por todo el país, en todos los lugares. Y algunos ministros estaban interesados, pero no podían aceptar todo el mensaje por causa
de
la falta de revelación. Viajé a atender una reunión de ministros en diferentes ciudades y puse los libros del mensaje en el piso. Y después de que terminó la reunión, los ministros recogieron unos libros y se los llevaron a casa. Algunos de ellos dejaron sus seminarios, se fueron y salieron de sus grupos denominacionales, sí. Y algunos mujeres predicadores dejaron su obra de pastorear y atendieron otras iglesias después de eso. Y un ministro tuvo toda la revelación del mensaje y del profeta también. Y el hermano, su nombre es hermano Juan. Él es el que tiene compañerismo conmigo ahora. Algunos, simiente predestinada aquí y allá, sí. Y un día enviamos unas cartas para introducir el mensaje sobre el profeta a las iglesias en la denominación. Saben, ellos habían 25,000 en las iglesias, en iglesias denominacionales en Corea. Así que obtuvimos la dirección de la iglesia y pusimos la dirección ahí y la pusimos en un sobre. Y se las enviamos a las iglesias. Después de eso, verifiqué si recibieron la carta o no. Sí. Y un día, llamé a los nombres de la iglesia y una mujer tomó el teléfono y le pregunté, déjame hablar con tu pastor. Y ella dijo, tienes el teléfono errado porque no es el teléfono de la iglesia ya, pero soy una cristiana, creo la palabra de Dios. Y me preguntó, ¿has sido salvo? Y le hablé sobre el mensaje del tiempo del fin y finalmente ella aceptó toda la revelación de este mensaje. Y el profeta. Ven ustedes, en Corea, algunas veces aceptan el mensaje, pero la familia después de ellos dice, oh, no es un verdadero profeta, porque en Corea hay tantos profetas, falsos profetas. así llamados. Ellos se llaman a sí mismos. Soy el profeta, soy el Jesús. Ven, en Corea hay tantas iglesias, denominaciones. Cada tienen una cruz. Así que cuando yo hablaba sobre el profeta, él dijo, oh, él es uno de ellos. Él es uno de ellos. Dicen.
Now she's visited her family.
Ella le habló a su familia y amigos y miembros de la iglesia. Estaba pasando los libros. Y así que el hermano Juan y la hermana necesitan sus oraciones. Amén. Después de ellos, de eso, establecimos la página www.biblechurch, esa es nuestra página. Así que reconocimos que el hermano Branham, y traducimos el mensaje. Hemos terminado más de 150 ya, y estamos rápidamente traduciendo todo el mensaje. 1,200. Todo el mensaje al Corea, estamos muriendo, estamos, alabados el Señor, estamos, no lo entendí bien. Y en 1990, cuando la primera vez que recibí el mensaje, realmente me encanta leer el mensaje. Ven ustedes, cuando los hermanos de ultramar vienen y predican, y después de eso, cuando lo recibí, me lo comí, necesito más, pero no hay más. ¿Ven ustedes? Y dejaron un librito, como tres o cuatro libros del mensaje, lo hicieron un libro y lo leí, y necesito más, y tuve que esperar. Y otros hermanos, cuando venían, ven, y después de eso, tenían cinta, cassettes, y la oía, y lo oía, y lo oía, y después de eso, tienen CDs, y ahora aquí, en sus manos, 1,200 mensajes del profeta, donde quiera que ustedes estén, pueden leer y oír. Amén. Realmente estoy queriendo que mis hermanos y hermanas coreanas, y un hermano dice, hermano, donde hay más alimento, lo necesitamos. Tenemos hambre. Ok, hermano, espera, espera. Estamos trabajando. Espera. Ahora, finalmente, sí, hemos traducido. Alabados el Señor. Gracias por el alimento. Almacén el alimento. Amén. Sí. Y también lo subimos a YouTube. Tenemos predicación en coreano. Leo los libros del mensaje y lo predico. Lo leo y lo predico. Sí. Sin ayuda, sin sacar nada, solo lo predico conforme al mensaje porque ellos lo necesitan. Sí. Tenemos 680 ahora. La gente coreana lo oyen y ven, mira. El mensaje del profeta en YouTube, lo escuchan. Ahora los suscritos, hay 975 esta mañana. Mi esposa me dijo, el número no es importante. Sí.
3,000 came in.
That's
my Yeah, desire.
Ese es mi deseo. Uno más, un alma más. Sí, que escuche. 7,000, ¿ven?
Yeah, in Elijah's days.
En los días de Elías, amén.
Yeah, I didn't see him.
Yo no lo vi a él, yo no lo vi a ellos, pero
any place
en cualquier lugar que pueden oírlo, el mensaje del profeta, ellos no tienen excusa alguna.
In that day.
En ese día.
This is it.
Para
still every day I have
aún así, cada día tengo una afirmación
on the YouTube.
En YouTube.
Yeah. Among the anti statement.
Entre los
and positive ones.
Comentarios en contra. Hay uno o dos, pero tengo que continuarlo porque aún el profeta, cuando él vio en la visión, ¿sabe? Todo país vino algunos, ¿ven? Así que el profeta vio a los asiáticos, la novia asiática, ¿amén? Ustedes vieron ahora lo primero, la novia asiática, uno de ellos, yes. Aleluya, sí.
Brothers, sisters,
hermanos y hermanas, estoy muy contento de ser uno de ustedes.
We have one father.
Tenemos un padre,
different colors, but one
diferentes,
amen.
Pero un padre. Dios los bendiga, hermanos y hermanas, por favor, oren por nosotros y oraré por ustedes. Bendito sea el Señor. Les diré. Su inglés es tanto mejor que mi coreano. Yo solo puedo decir kimchi. Eso es más o menos todo. Estamos tan agradecidos de que pudieron venir y estar con nosotros. Y muestra el poder de esta palabra y el poder de este mensaje para iluminar esa palabra y tienen hambre y sed. Una verdadera simiente de Dios tiene por la palabra de Dios, ¿correcto? Así que estamos simplemente emocionados de conocerlos y estar en compañerismo con ellos y hacer lo que podamos, tan limitado como pudiera ser, pero hacer todo lo que podamos para animar. ¿Saben? Nosotros también queremos ver el mensaje llegar a esa última simiente predestinada en cualquier nación, cultura, lenguaje, no importa. Queremos ver que esa es nuestra familia. Amén. Y no nos vamos a ir de aquí hasta que el último entre, ¿correcto? Así que eso ciertamente es el deseo de nuestro corazón. Saben, también nos damos cuenta que el Corea del Norte debe haber simiente ahí también, ¿correcto? Y de alguna manera, este mensaje, ¿saben? El espíritu de la Odisea tiene que entrar en toda rajadura y esquina del globo. Y vimos que en el Medio Oriente estaban llamando lo que yo estaba reconociendo, que el espíritu de la Odisea pudiendo entrar en esos países que hablan árabe, esos países que hablan árabe. Y con eso, el mensaje tiene que entrar ahí, ¿correcto? Porque solo hay dos espíritus. Así que el mensaje tenía que entrar ahí a sí mismo. Así que ciertamente estamos orando por eso y continuaremos orando por eso. Y ciertamente es nuestro deseo ver eso ocurrir. Pongámonos de pie. Quisiéramos leer de Josué, el capítulo 5, versículos 13 al 15. Josué 5, comenzando en el versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Esta es como una pregunta peligrosa, correcto, pero él quería saber. ¿Sabes? ¿Necesito temerte o necesito seguirte? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. El Señor mismo. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, este tiene que ser el Señor mismo. Parte de esa evidencia es que Josué le está adorando. Correcto, él no dijo, ponte de pie, no eres quien yo, tú piensas, no soy quien tú piensas que eres, soy. Él era quien él pensó que era. Y dice, y entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. El lugar mismo no era santo, pero la presencia del Señor estaba allí, y donde Él está es santo. Y Josué así lo hizo. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Hemos estado en un tema aquí por unos cuantos servicios, tuvimos nuestras reuniones especiales, queremos continuar adelante con este pensamiento, ungidos para hablar, así que inclinemos nuestro rostro. Padre, estamos agradecidos de estar reunidos de nuevo juntos esta mañana, agradecidos de otra oportunidad para adorarte y alabarte y honrarte, Señor, para traer nuestras peticiones ante ti y traer testimonios ante el pueblo, y luego más que todo, Señor, oír tu palabra para recibir el pan de vida, la porción que necesitamos para los días que yacen delante de nosotros, que estaremos encarando. Señor, creemos que has suplido abundantemente, creemos que tienes la porción que necesitamos todos y cada uno esta mañana, así que ayúdanos a hacer a un lado todo pensamiento y todo preocupación por los siguientes momentos y sentarnos contigo y escucharte mientras nos hablas a lo largo del camino. Y Padre, nuestro deseo es no solo ser oidores, sino que queremos ser hacedores también. Así que rogamos que hagas que sea más que información, que sea revelación, Señor, que vivifiques esa palabra a medida sale y causes que vive en nuestras vidas. Y cuando salgamos por esas puertas, y Padre, rogamos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno esta mañana, aquellos que están presentes. Sabemos que hay muchos que están viajando, sabemos que hay algunos que están fuera enfermos, te rogamos que estés con ellos. Asimismo, aquellos que están escuchando y aquellos que van a escuchar, pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Y Padre, ciertamente te daremos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que en nuestra historia aquí esta mañana han sido 40 años ya desde que los hijos de Israel dejaron Egipto para entrar en la tierra que el Señor les había prometido, una tierra que fluía con leche y miel. E Israel, sabemos que había llegado cerca a esta tierra muy temprano, 12 o 13 días de que salieron en su jornada en el desierto, llegaron a un lugar llamado Kadesh Barnea. Y espías fueron enviados a espiar la tierra, pero la mayor parte de los líderes que habían elegido guiarlos, sabemos que fallaron en llevarlos adelante a la tierra. Ellos en vez señalaron a los gigantes que estaban en la tierra, todos los problemas que habían en la tierra, y así que en vez de ellos venir con un testimonio de que sí podemos, fue no podemos. Así que señalaron a los habitantes que ya estaban en la tierra y dijeron cosas como, somos como saltamontes ante sus ojos. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que sabían ellos qué pensaban los gigantes? ¿Cómo se veían? Tenían... ¿Discutieron algo? ¿Tomaron café con ellos? ¿O discutieron? ¿Cómo lo vemos? Lo asombroso es que en mi mente es la falta de cuestionar de la parte de la gente cuando los líderes vinieron a ellos con el reporte. Correcto. Uno pensaría que todos ellos querrían tener su propia tierra. Todos habían sido prisioneros, prácticamente eran esclavos, sin duda alguna. Y habían estado en servitud de los egipcios y no poseían nada. Y estaban a la misericordia de los egipcios. Así que uno pensaría que así como en América, hace unos cuantos años la gente dejó todo diferente tipo de tierras y costumbres porque estaban cansados de no poseer nada, eran esclavos prácticamente en las naciones en que vivían, no podían poseer propiedades y muchos de ellos eran granjeros que algunos vivían en los terrenos de algún señor y él daba las órdenes. ¿No pensarían ustedes que habría simplemente una carrera masiva? Vayamos allá inmediatamente, vayamos y poseamos esta tierra que ha sido prometida a nosotros. Lo único que yo puedo figurar es que deben de haber sido de la misma opinión como los 10 espías que estaban siguiendo. Recuerden que ellos habían oído de esta tierra por más de 400 años ahora, 400 años más el tiempo que tomó que Moisés se preparara y el tiempo que le tomó al pueblo recibir el mensaje que Moisés había traído, el mensaje, la promesa que fue dada al padre Abraham cuando Jehová tuvo comunión con él. Así que habían pasado muchas, muchas generaciones desde que la promesa había venido. Dios, sabemos, había dado la tierra a Adán y Eva antes de la caída. Y el título de propiedad también sabemos que regresó a las manos de Dios cuando Adán cayó. Ahora, el ángel de su propio pacto, el Señor mismo, ha jurado por sí mismo que la tierra sería dada a las manos del Israel natural después de que Israel viaje por 400 y pico años en una tierra extraña, entre gente extraña. Es así, dice el Señor. Tiene que suceder. No hay pregunta al respecto. Va a ocurrir en algún tiempo después de 400 años hayan pasado, correcto. Y esta tierra de herencia era su gran esperanza. Era lo que ellos todos estaban esperando, correcto. Y sin duda alguna, cuando ellos trabajaron como esclavos para el faraón, cuando estaban haciendo ladrillos y cemento para las ciudades, lo que los mantenía siguiendo adelante sin duda día tras día es la esperanza de tener sus propios hogares, la esperanza de tener sus propios huertos, la esperanza de tener sus propios campos una vez más en la tierra de sus padres. Y así que, saben, aunque eran esclavos en Egipto, necesitamos tener en mente que dejaron atrás las mejores tierras en Egipto. Sabemos que Gosén era lo mejor de lo mejor. Y ellos comenzaron su jornada a Palestina pasando por un desierto, un lugar donde nadie quisiera pasar mucho tiempo en él, ya no digamos hacer ese su hogar. Así que uno pensaría que ellos quisieran. Estoy llegando a alguna parte aquí, así que quédense conmigo. ¿Ustedes creerían de que ellos quisieran cortar su viaje, acortarlo, entrar en la tierra tan pronto como fuera posible que ellos lo pudieran hacer? Están conmigo. Y en vez, encontramos que muchos de ellos se gemían y gruñían por las condiciones de estar acampando a lo largo del camino, y aún muchos de ellos anhelaban regresarse a aquello de lo que habían salido. Ahora, ¿por qué en vez ellos no anhelaron entrar en la tierra que fue prometida? ¿Qué los estaba deteniendo? Moisés y Josué y los otros líderes llamados por Dios habían sufrido mucho en las manos de la gente a lo largo del camino de la gente. Una generación pasa de la escena, Dios jura de que no van a entrar en la tierra basado en el testimonio de ellos 40 años más temprano, y ahora la gente ha cruzado. En nuestro texto esta mañana han cruzado sobre el río Jordán, han sido circuncidados, como vimos eso, tuvimos varios servicios sobre eso. Circuncidaron a la gente de nuevo, no están circuncidando a la misma persona de nuevo, sino que hay una nueva generación que había crecido y el reproche, el oprobio de Egipto tenía que ser quitado, la primera generación ahora tiene que ser quitado y aquellos, los hijos, porque Dios no tiene nietos, correcto. Todos tenemos que entrar de la misma manera. Y así que ellos habían sido circuncidados, estaban encaminados a Jericó a tomar la primera ciudad amurallada que estaba en la tierra. Y sabemos que en nuestro paralelo en este día, la caída de las murallas de Jericó es un tipo de la apertura de la palabra para nosotros, correcto. Se les dijo que marcharan alrededor en silencio de la ciudad amurallada de Jericó por 7 edades de la iglesia, quiero decir, por 7 días, correcto. Y luego en el séptimo día no habrían de dar vuelta una vez, sino que darían vuelta 7 veces la exposición de las 7 edades de la iglesia, y luego el silencio de tiempo habría de ser roto, correcto. Hubo un tiempo para silencio, pero el silencio había de ser roto. Y iba a haber una trompeta que sonaría y un grito que saldría y las murallas caerían. Y ahora la tierra se ha abierto a ellos, así como la palabra se ha abierto a ustedes y a mí. Correcto. Amén. Así que imagínense cómo se debe de haber estado sintiendo Josué en este día particular. A él, el Señor mismo le había dicho que el Señor estaría con él como estuvo con Moisés, y sabemos que Josué es un tipo del Espíritu Santo en este último día que ahora nos está llevando el profeta de Dios. Está fuera de la escena. No hemos dejado el mensaje, pero estamos siguiendo ese mismísimo mensaje, pero es Cristo que los está guiando. Y así que Josué se le dijo: sé fuerte y sé valiente. Sabemos que Josué y Caleb habían estado esperando ahora por 40 años. Dios juró que la herencia de ellos estaría ahí, sería de ellos cuando dieron el testimonio correcto 40 años antes. Y sin embargo, sabemos que irónicamente fueron los últimos que fueron colocados en la tierra. Pero Dios juró, le dijo a Moisés, dales esa porción de su herencia basado en su confesión cuando espiaron la tierra 40 años antes. Y así que habían pasado 40 años y habían estado pacientemente esperando, y su fe no había menguado, su vista no se había menguado, ni sus zapatos no se habían gastado, estaban tan frescos como siempre. El mensaje no estaba envejeciendo, este mensaje no estaba siendo rancio. En su propia mente tal vez se figuraban como que eran jóvenes. Estaba compartiendo un pensamiento, esto con nuestros huéspedes, que yo veré a alguien de vez en cuando, y tal vez está un poco más agachado, cabello gris y un poco calviando un poquito. Y yo decía, pobre persona. Y yo me doy cuenta, es de mi edad. Bueno, en mi mente, yo no me estoy figurando así. Correcto, en la mente de Josué y Caleb, ellos no estaban pensando como personas viejas. Estaban emocionados al respecto y están listos a tomar posesión. Estaban tan entusiasmados al respecto como lo estaban cuando primero se les dio, correcto. Así que el movimiento todavía ya estaba ocurriendo y estaban encaminados a tomar por fuerza lo que les pertenecía. Había sido dado a ellos, pero dependía de ellos tomarlo por fuerza. Así que Josué se encuentra con el príncipe del ejército del Señor y el Señor mismo. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Moisés, Dios dijo, Moisés, tengo un trabajo para ti. Moisés está nervioso y no. Moisés hace todas estas excusas, no puedo hablar, y dijo, oh, tu habla no es buena, no puedes hablar, ok, te daré un vocero, tu hermano será tu vocero. ¿Saben? ¿Qué problemas tienes? Y él está pensando, sí, pero ¿quién soy yo para ir, Señor? Él dice, Moisés, yo vengo, yo oí el clamor de mi pueblo, yo lo oí, y yo he descendido. Yo te voy a usar a ti, pero yo voy a ir delante de ti. Amén. Aún sus enemigos sabían que el Señor estaba con ellos. Los enemigos de ellos temblaban en sus botas cuando oyeron que Israel venía, porque tenían temor del Dios de Israel. Alguien diga, alabado sea el Señor. Se nos dice que el Señor mismo descenderá del cielo con un clamor, con una voz del arcángel, con una trompeta de Dios, correcto. Es demasiado importante. El Señor mismo descenderá. Así que a Josué se le dice, quítate los zapatos. Se le dice de que estaba parado en Tierra Santa. Podemos leer en Apocalipsis capítulo 12 de Miguel, cuyo nombre significa uno como Jehová. Y sabemos que Miguel está representando la forma teofánica de Cristo. Y tenemos un derecho de preguntar este día, ¿quién es este gran y poderoso ángel que está guiándonos? Correcto. Amigos, este mensaje es Cristo. La gente dice, bueno, voy a dejar el mensaje, solo queremos hablar sobre Jesús. Lo siento de que no has oído lo que te hemos estado diciendo. Este mensaje es Cristo. Es simplemente no estar usando un manto de una sola pieza, andando alrededor del mar de Galilea. Él está aquí. Y este mensaje está sobrevindicado. Ha sido probado más allá de sombra de duda. Tenemos más prueba hoy de lo que Jesús está haciendo, lo que Jesús ha hecho, que en cualquier otra edad. Amén. No hay excusa alguna. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que, ¿quién es el que está tomando esta jornada y está guiándonos a través del Edén de Satanás? Tenemos derecho de preguntar, correcto. Cuando todo tipo de espíritu maligno se ha metido presionando en esta dimensión, el tiempo más perverso, la hora más oscura, el tiempo más perverso, vivimos en un tiempo. Si leen Apocalipsis capítulo 9, hay un poderoso ángel que cayó, fue echado del cielo, está en la tierra, correcto, y ahí podemos, él es llamado Apolión, sabemos que se le dio la llave del abismo sin fondo y quitó la tapa y el infierno empezó a regarse de cuando esa tapa fue salió. Vemos el infierno derramándose en esta dimensión. Hay mal por todos lados, así que él ha quitado la tapa, así que el humo del pozo está derramando. Demonios están entrando de aquí de un lado a otro. Estamos frotando hombros con ellos diariamente. El hermano Branham nos dice, así que dice en Apocalipsis capítulo 9 que habían 200 millones de demonios que estaban atados en el río Éufrates que fueron liberados. 200 millones son 200 millones, 200 millones de demonios. Estos no son sus regulares demonios de todo día. Estos son demonios más adultos. Estos fueron demonios usados en el día de Nicodemo y de Alejandro el Grande y demonios que fueron usados a través de Stalin, Hitler y Mussolini. Estos son altos principados y poderes. Estos son demonios religiosos y demonios religiosos son los peor tipos de demonios que hay. Lo miran a uno en el rostro y dicen, no tengo nada de qué arrepentirme, ¿sabes? Estoy correcto y tú estás errado y nada que tú puedas decir causará que ellos se sonrojen. Estos son demonios sazonados que fueron liberados de este pozo. Y sabemos que estos demonios vienen contra la iglesia natural, vienen contra Israel y llevaron a Israel a su promesa, llevaron a Israel a su tierra y después se voltean contra la novia y vienen en una manera eclesiástica en contra de la iglesia espiritual, contra la novia de Cristo. Y es para llevarnos a nuestra tierra espiritual, que es la palabra abierta. Esa es nuestra defensa, ese es nuestro escondedero, esa es la roca en la que estamos parados en esta hora, esta edad. Correcto, así que sabemos que Satanás y sus ángeles están propuestos en destruir la familia de ustedes, en destruir sus hijos, están propuestos a destruir la iglesia, están propuestos a destruir la reputación de ustedes, lo que sea que puedan hacer, porque Satanás odia a esta última Eva y Satanás sabe que no puede engañarla como lo ha hecho con todas las otras antes que ella. Hay ataques en el matrimonio por todos lados, hay ataques a la familia y aún intenta redefinir lo que Dios ya definió, lo que era un matrimonio. Es Adán y Eva, no Adán y Esteban, es Adán y Eva. Es un hombre y una mujer juntándose en una unión. Esa es la idea de Dios. Esa fue su idea desde el principio. Así que hay ataques en el matrimonio, en la familia, y lo que es una familia, hay ataques en la maternidad, en paternidad, en hijos. Hay una unción que cause rebelión en los adolescentes, y todos estos espíritus malos, lo que son unciones que ungen a la gente. Son ángeles caídos que están, son unciones que están unciendo a la gente y vienen a través de muchos diferentes canales. Sabemos que vienen a través de televisión, literatura, educación, de medios sociales, entretenimiento, y vienen con voces y vienen con imágenes. Y estas unciones están tratando de llenar sus mentes con cosas que vienen del pozo. Y al mismo tiempo hay mensajes poderosos, como nuestro hermano ha declarado que esta mañana hay poderosos mensajes que están viniendo, escrituras que son dejados para esta edad en particular, que no han sido cumplidas y no van a ser cumplidas excepto en este día. Palabras de poder. Y son palabras ungidas que han sido liberadas a través del hablar estas palabras, y sabemos que el Espíritu Santo está en el sendero de esas palabras cuando son habladas para asegurarse de que ocurran. Dios habló su palabra y Dios creyó su palabra, y Dios verá que el cielo y la tierra pasará, pero no una sola jota o tilde su palabra fallará. Su palabra no regresará el vacía, hará lo que él envió a hacer, correcto. Así que la trompeta suena y un llamado sale, y lo que es un llamado para ir a batalla. Leamos del primer sello aquí por un momento. Dice, aquí está el plan de ellos. La primera cosa que sucede es, hay un anuncio en el cielo primero. ¿Qué sucede? Un sello es abierto. ¿Qué es? Se desenvuelve un misterio. Ven, y cuando un misterio se desenvuelve, entonces suena una trompeta declarando guerra. ¿Cuál es la parte de la guerra? El ángel de la iglesia capta el misterio de Dios, aún no revelado completamente, pero al hacerlo, él capta este misterio de Dios y luego sale ante el pueblo después de que le es dado el misterio. Él sale ante el pueblo. ¿Qué hace allí? Él comienza a proclamar ese mensaje. ¿Y qué comienza? Una guerra. Una guerra espiritual. Y estamos viendo que comenzó la guerra que comenzó aquí en América, va a comenzar la misma guerra en Corea del Sur, comenzará la misma guerra en Ghana, comenzará la misma guerra en Nicaragua, en México, correcto, comenzará una guerra que ganaremos. Así que cuando la palabra es revelada, comienza una guerra. ¿Saben? Estamos tan emocionados. Yo nunca perderé ese entusiasmo. Yo nunca perderé esa estimulación que viene de la revelación. Yo nunca perderé esa emoción, esa excitación cuando la palabra se hace real, cuando se vuelve personal, cuando Dios se la revela a uno. Correcto. Nadie te puede quitar eso. En esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que la revelación de la palabra, la apertura de la palabra es un llamado a guerra, es un llamado a batalla. Dios envía su palabra primero, haciendo saber lo que viene. Es una palabra que echará fuera al enemigo, y sabemos que Satanás está haciendo todo lo que puede para tratar de bajar su fe y para poder establecer fortalezas en su mente para que tengan dificultad de recibir la palabra para el día en que estamos viviendo. Una guerra ha sido declarada y es por el derribamiento de un reino existente. Ven ustedes, tenemos una responsabilidad de derribar a Satanás y a sus reinos. Y Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios malignos, diablos, demonios, unciones. Así que él declaró una guerra, Jesús lo hizo. Él dijo, yo no vine para, ¿saben?, ser amoroso, y por supuesto es amor. Pero él dijo, yo vine para a poner a este contra aquel y a aquel contra este. Yo vine a derribar el reino del infierno, los reinos de este mundo. Yo vine para liberar a los cautivos. Correcto.
He said, in my name,
él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, espíritus malignos, diablos. Así que él declaró una guerra y nos dijo que ustedes y yo tenemos autoridad sobre espíritus inmundos. Tenemos autoridad sobre esas unciones perversas. ¿Es correcto? Así que él nos ha colocado en una posición donde él espera que nosotros echemos fuera diablos. Él espera que nosotros establezcamos fe en su palabra. Él espera que nosotros creamos una atmósfera celestial alrededor nuestro y llevemos esa atmósfera donde quiera que vayamos, porque estamos caminando en lugares celestiales en Cristo Jesús y ser proclamadores de la palabra revelada de Dios, sabiendo que alguien la va a recibir, sabiendo que alguien va a ser liberado. Y si solo es una persona, ustedes le dicen a 1,000 y una persona es liberada, ¿qué precio pueden poner en eso? Hemos de movernos por la estimulación del Espíritu Santo, hemos de movernos por la unción del Espíritu Santo, no ungidos por un espíritu maligno, sino ungidos del Espíritu, el Espíritu de todos los Espíritus, el gran Espíritu. Hemos de darnos cuenta que hemos sido puestos a esta tierra para hacer, así como a Josué le dijo que se le dijo que la gente marchara alrededor de las murallas de Jericó, a ustedes y a mí se nos ha dirigido de que marchemos alrededor de la ciudad de la Odisea, amén, y esas paredes van a caer, aleluya. El capitán de la salvación de ustedes ha colocado en sus manos una espada poderosa y afilada. Él ha demostrado, ya él lo ha probado, la ha probado además, para que ustedes puedan hacer batalla aquí en la tierra contra poderes, contra espíritus, contra principados de lo alto. Ustedes han sido ordenados a tomar esa tierra a la fuerza, para poseerla por fuerza, amén. Ustedes son llamados a echar fuera todo demonio de incredulidad y a establecer un reino celestial entre nosotros, a caminar en lugares celestiales en Cristo Jesús, aún mientras caminamos a través de este huerto de la Odisea. Así que el hermano Branham enseñó muchas veces de una gran batalla que ruge aún en las líneas de oración. Esas eran grandes tiempos de batalla, así como lo son hoy. En Jesucristo, el mismo ayer y por los siglos, dice, y ahora si el ángel del Señor se acerca, entonces el ángel de la enfermedad que estaría sobre usted. Estas son unciones. Estos son diablos. Entonces el ángel de enfermedad que estaría sobre ustedes, él se empezará a jalar. El ángel del Señor está cerca ahora. Están ambos poderes y ellos están peleando uno contra el otro. Ahora depende de la fe de ustedes. Esa enfermedad, ahora lo que sea que tenga, si eso es lo que está jalándolos a ustedes, va a tratar de poner todo en su mente para evitar que ustedes crean que esto es verdad. ¿Ven? Y esto, lo cual está viniendo ahora y yo hablándoles, está tratando de hacer que crean que es la verdad. ¿Ven? Ustedes ahora, aquí está la guerra. Si ustedes lo creen, entonces esto aquí, el Espíritu Santo pronunciará la bendición. Satanás tiene que irse. Satanás tiene que irse. Satanás tiene que irse. Tiene que. No tal vez, no si cruzas tus dedos, no si has sido un buen muchacho o buena muchacha. Vamos, amigos, tiene que ser ahora. Después de que él se va, quizás ustedes se sentirán mejor. Y él anda por lugares secos y luego él regresa con un síntoma peor que nunca. 7 veces peor. Vamos, ustedes saben. Y cuando regresa, si el buen hombre de la casa no está parado ahí, esa fe que dice, vete. Correcto, vete. Vete. Así que Satanás quiere que vean ustedes sus síntomas en vez de lo que la palabra de Dios declara sobre la situación de ustedes. Y vamos a confesar uno a la otra. Así que deberíamos de ser un pueblo esta mañana que estamos entrenados a tomar lo que dice la palabra de Dios para exaltar la palabra de Dios por encima de todo lo que en el el enemigo trata de ungirnos a creer, y es muy convincente, correcto, especialmente cuando trae síntomas, vanidades mentirosas, correcto. Así que recuerden, todos sabemos esto, recuerden, la batalla está en la mente. Estamos venciendo un pensamiento a la vez. Tenemos que retar todo pensamiento que viene. No me importa que tan bien suene. Tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios y ver si vino de la palabra de Dios. Satanás nos ha derrotado tantas veces con pensamientos que no son ni siquiera de la palabra de Dios. Bueno, Dios no te ama. Deberías darle vuelta a eso y decir en qué libro y qué capítulo está eso, de cuál estás leyendo ahora. Muéstrame dónde en la palabra de Dios Dios dice que no me ama. Pero lo que encontrarán es que Dios nunca dijo eso, sino que Dios dijo, sí te amo. Pues Dios amó de tal manera que dio. Amén. Así que tenemos que examinar todo pensamiento. No solo saben no ser sueltos al respecto. Esta es una batalla, esta es una guerra, y todo pensamiento importa. Un pensamiento a la vez. Así que la batalla está en la mente. Batallamos con eso, vencemos un pensamiento a la vez. Es maldad espiritual en lugares altos, que lo que significa que entre más subes en Dios, adivinen qué, más duro vas a tener que pelear, más exaltados van a ser esos pensamientos. Así que se nos ha dado una unción que romperá el yugo de nuestro enemigo. ¿Cuántos creen eso? Así que veamos esta unción de nuevo por unos minutos. No lo detendremos mucho. Recogeremos esto de nuevo esta noche. Lucas capítulo 10, versículo 19. Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y nada os dañará. Correcto. Bueno, tendemos a ver esto, ¿saben? En lo naturalizamos en vez de espiritualizarlo. No significa que todos vamos a ir a los desiertos y luchar con serpientes venenosas y escorpiones, o aunque algunos tal vez hagan eso en el línea de deber, sabemos eso. Pero no es a eso a lo que se está refiriendo. A lo que se refiere es que se nos ha dicho que nuestro enemigo no es carne y sangre. No estamos batallando contra carne y sangre. Así que mi enemigo, hubo un tiempo, cada vez que veía una cascabel, yo nunca fallaba en pasar por encima de ella. La mejor cascabel es con la que tiene una marca de una llanta encima, una gran cascabel plana. El Señor lidió conmigo. No es culpa de él de que es una cascabel y yo no tengo que. Muchas veces yo no necesito encararme con esa cascabel. Muchas veces solo vi alrededor de ella, correcto. No luches con ella. No dejes que te tiente. No tengo nada que probar, correcto. Y no va a reducir el número de cascabeles. Creo que dicen que hay 2,000 por acre cuadrado aquí en Arizona. Algunos de ellos están, no van a dormir ahora. Él no está hablando sobre, ¿saben? Él dice serpientes y escorpiones, correcto. Pero está hablando de espíritus y poderes y principados de lo alto, correcto, que son venenosos, que están tratando de quitarles la vida. El hermano Branham dice, denme una iglesia que está tan completamente ungida de Dios hasta que toda acción y todo movimiento de ellos es así, dice el Señor, caminando en la gloria chaquina. Yo le mostraré un Mesías, un ungido de Dios, de pie sobre la tierra. Para eso es que viene el de regreso. Esa es la plenitud de la redención. El hombre de regreso en su posición. El hombre dando las órdenes por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Así que ese no puede ser Jesús parado en la tierra físicamente, porque físicamente lo encontramos en el aire, pero el Cristo teofánico está aquí esta mañana. La palabra está aquí. La palabra está en un cuerpo. La palabra está en un cuerpo místico, en un cuerpo de muchos miembros. Amén. Y esa palabra derrotará al diablo en cualquier tiempo, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Y hay una unción que va con esa palabra y Satanás tiene que retroceder. Alguien diga, alabado sea el Señor. En Cristo es el misterio, dice, y ahí vendrá un tiempo que vendrá donde Él podrá expresarse en la plenitud de su divinidad, deidad, a través de su iglesia. Tener la preeminencia en su iglesia. Oh, que el hombre ungido, ahora el pueblo ungido. Oh, para traer de nuevo la novia ungida y al novio ungidos, ¿por qué? El aceptando lo que Eva rechazó, Adán regresando con la unción de la palabra, porque él dijo, mi palabra es espíritu, ven ungidos con la palabra, lo que Eva rechazó, él vuelve y nosotros aceptamos. Alguien diga, alabado sea el Señor. Déjeme tomar un desvío aquí por un momento. Apocalipsis capítulo 9 nos dice de este ángel poderoso que fue echado del cielo y está aquí en la tierra. Se le dan llaves al fondo, al abismo sin fondo y quita la tapa. Los demonios son liberados. Israel es perseguido a su tierra. Apolión es ese mismo viejo diablo desde el principio. Pero entonces el capítulo 10 comienza con y vi descender otro ángel fuerte. Así que esto ocurre primero y luego vi otro ángel fuerte. Este no es echado fuera, pero este elige descender del cielo con un arco iris mostrándonos el poderoso ángel del pacto o el ángel de su propio pacto, Cristo. No puede ser otro, descendiendo, correcto, con un arco iris sobre su cabeza, con un librito abierto, que puede, ese libro que estaba cerrado y nadie podía ver o soltar los sellos de él. Ahora está abierto, pero está en su mano, y él desciende, él coloca un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra, amén. Y sus pies son como columnas, un cuerpo de muchos miembros. Lenguas de fuego, correcto. Y luego a Juan se le dice que tome este libro de la mano del poderoso ángel. Y Juan es un tipo de la novia. A él se le dice, toma ese librito y no juegues con él. No simplemente lo pongas encima de la televisión o debajo de la televisión. Tómalo y cómelo. Vuélvete uno con él. Será dulce en tu boca. Amargo en tu vientre, comenzará una guerra en tus miembros. Una guerra será declarada porque un mensaje está saliendo. Tú tienes la palabra directamente de Él y tú sabes que la recibiste de Él. Sabes que Cristo mismo te está dando su palabra. La has tomado, amén. Te la has comido y ahora debes profetizar de nuevo. Y lo que estás profetizando es lo que acabas de comer. Esa palabra que acabas de comer, eres lo que tú comes. Correcto. Tú has participado de eso. Correcto. Y ahora vas a profetizar de nuevo, que significa decir lo mismo que ya ha sido dicho. Pero no eres algún pájaro tonto. No eres una lora. No solo estás loreando. La gente dice, el diablo es un mentiroso, no es un león, es un mentiroso. No tiene dientes y toma citas y los malaplica, los cita mal y esto y lo otro. Y el hermano Branham dijo, solo di lo que dice en la cinta. Pues estaba diciendo eso porque la gente estaban cambiándolo, estaban pegando las cintas para decir algo diferente. Y con eso estaba lidiando. Y dijo, solo digan lo que dice la cinta, pero tú puedes decir. Así que ese no era el problema con que estaba lidiando. Puedes decir lo que la cinta dijo y no decir lo que la cinta dijo. Puedes decir las mismísimas palabras y luego malinterpretarlas, citarlas mal o decirlo sin una unción y entonces está muerta. Es solo una letra muerta. Correcto. Pero lo que queremos decir, con lo que queremos decirlo es con revelación. Es palabra viviente. Es vivificada, está saliendo y va a hacer lo que fue enviada a hacer. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que él fue expresado, sabemos, en un cuerpo físico como el Señor Jesús, pero este es él ahora en otro cuerpo, pero ella está ahí también. Recuerdan, en el primer huerto hubo un hombre con una mujer dentro de él, correcto. Y esa mujer fue sacada de él y luego ella fue traída de regreso a él y se le dijo, ustedes dos son uno. Disculpen, no estoy diciendo esto para ser irrespetuoso a Dios, pero estoy diciéndolo para hacer un punto. Ustedes dos son uno. Da, eran uno. Ella fue sacada de él. Ahora es traída de regreso. Todavía son uno. Aunque ves dos cuerpos físicos, todavía son uno. Y mientras ella se quedaba a su lado, ella estaría bien. ¿Saben? Nos damos cuenta de que ya fue engañada, nos damos cuenta que ya cayó. Pero ¿saben? Si quieren enojarse con alguien o si queremos, sabemos que esto tenía que suceder, sabemos que Dios tenía un propósito para todo. Pero ¿por qué se fue Adán y la dejó? ¿Por qué Adán dejó que la serpiente saliera de su posición? ¿No estaba Adán a cargo? Ella se alejó de él y fue engañada. Correcto. Sabemos que eso estaba prefigurando lo que Dios mismo haría. Sabemos que el hermano Branham estaba predicando una serie de reuniones, creo que fue en 1956 en Phoenix, y en el quinto servicio, y dice en el mensaje, creo que es agua de la roca, dice, acabamos de tener tremendas reuniones, dice, y las visiones están viniendo. Y de hecho está teniendo visiones, al final del servicio está viendo visiones, correcto, y dijo, algo sucedió anoche que yo no pude regresar a mí mismo hasta como a la 1 de la mañana, correcto, dijo, yo vi a Adán poner su brazo alrededor de su esposa y yo vi a Adán eligiendo salir del huerto con ella, sabiendo que si Dios la aniquilaba a ella, no hay otra Eva en él que puede ser. Eso es parte de él. Y el hermano Branham dijo de que Dios fue conmovido. Oh, él no es un pedazo de piedra. No andamos por sentimientos. Entiendo eso, pero Dios tiene sentimientos. Dios tiene emociones. Correcto. Y son generadas por los pensamientos correctos, por supuesto. Pero Dios vio hacia abajo y dijo, yo voy a hacer esa mismísima cosa en 4,000 años por mi novia. Amén. Yo voy a salir y pagar el precio por ella. Así que está siendo prefigurado y vivido. Y Dios lo pensó y lo pensó y lo pensó. Y yo no sé cómo aún decir esto porque está más allá de nuestra comprensión. Lo pensó por toda la eternidad, lo que sea que significa. No hay tiempo en la eternidad. Pero cuando él lo vio siendo manifestado, lo conmovió. Dios fue conmovido. Y él dijo, si tú no te vas a quedar en el huerto, yo tampoco. Amén. Pero inmediatamente dijo de que él iba a comenzar a hacer un camino de regreso para traer esta reconciliación, correcto. Así que sabemos que hace 4,000 años más tarde él muere en la cruz. Sabemos que el espíritu, la lanza fue metida en su costado y sabemos que salió agua y sangre. Espíritu y de su costado salió la parte femenina de sí mismo que estaba en él. Ella estaba en él, correcto. Y ahora aquí estamos en el Edén de Satanás. Aquí estamos en un tercer huerto. Hubo un huerto del Edén y un huerto de Getsemaní. Ahora está en el Edén de Satanás, su huerto. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué esta Eva no va a caer si toda otra Eva ha caído? Bueno, la diferencia es que ella una vez estaba en él, en Adán. Ella estaba una vez en Cristo, correcto. Pero ahora Cristo está en ella y ella está en él. En ese día sabrán que yo estoy en el Padre y yo estoy en vosotros y ustedes están en mí. Yo estoy en él porque yo estoy en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahorita mismo hay una parte de mí, mi alma, esa parte eterna de mí, que fue vivificada por el nuevo nacimiento, por la palabra de esta edad. Mi alma ha sido vivificada y mi alma ahorita mismo está en lugares celestiales en Cristo Jesús. Correcto, pero él también está en mí. Su palabra ahora está en mí. Y porque su palabra está en mí, yo no puedo ser engañado. Eva se alejó de Adán. Eva fue engañada, correcto. Pero este Adán dijo, yo nunca te dejaré.
That first Adam left his pride. I won't do that.
Ese primero,
I'll be with you.
Dice, yo no dejaré eso. Yo no haré eso. Yo estaré con ustedes, aún en ustedes, hasta el fin del mundo. Yo no puedo ser engañado porque la palabra está en mí. Y la palabra discernirá. Él dijo, la verdadera iglesia puede discernir los dos espíritus, no tres, no un millón, no importa lo que se llamen, no importa lo que todas las ideas divididas sean, hay dos espíritus, está Cristo y está todo lo demás, el espíritu perverso, correcto. Cuando la verdadera iglesia puede discernir esos dos espíritus en la estructura de la iglesia y resistir ese espíritu de anticristo, Satanás será frustrado completamente, sin poder alguno. Amén. Ella tiene la, así dice el Señor, hoy está callada. Ella tiene su palabra. ¿Por qué? Porque él es Cristo, la cabeza está en el cuerpo. Ella tiene su palabra, la plenitud de la palabra, no una porción de ella, la plenitud de la palabra, y sabe lo que quiere que se haga con ella. Ella no será derrotada. No puede ser derrotada porque él está en ella. Ella está en él y él está en ella. ¿Saben? Hubo una pareja perfecta en un huerto perfecto con un Dios perfecto y con una palabra perfecta en el Edén. Y hubo un ángel que fue echado del cielo, que vino a una bestia, a una serpiente, correcto, que era como un hombre, correcto, era como un hombre, pero no podía crear, era como un hombre, pero era siervo a un hombre, reflejando algo que estaba ocurriendo en el cielo, o había ocurrido en el cielo, y este ángel caído vino a esta serpiente y dijo, ¿sabes? ¿No estás cansado de ese tipo diciendo, serpiente haz esto, serpiente haz aquello? ¿Sabes? Tengo un trato para ti. Si tú me permites usar tu cuerpo para hablar con esa iglesia, quiero decir, con esa mujer, correcto, si me permites tomar prestado tu cuerpo para hablar con esa mujer, tú y yo iremos a lugares juntos. Tú serás mi hombre de mano derecha. No le dijo de perder sus piernas y sus brazos y comer polvo, correcto. Tú y yo vamos a ir a lugares. Y sabemos que de alguna manera esa serpiente permitió que Satanás entrara, tomara su cuerpo prestado y le hablara a esa mujer, correcto. Y le mintió a ella. Ella debía de producir vida. Y la manera en que ella iba a producir vida era estar de acuerdo que lo que esté en el cielo esté sea en la tierra. Adán hablaría el nombre y estaría de acuerdo, porque sabemos que la novia es como un tipo de la tierra, es el terreno de siembra de Dios. Alguien tiene que estar de acuerdo con la palabra, alguien aquí en la tierra tiene que estar de acuerdo, que lo que esté en el cielo sea ahora en la tierra. De eso se trata toda la batalla, correcto. Ella debía estar de acuerdo. Eso no es nada más que la verdad, correcto. Y esos nombres hubieran venido. Todo absoluto nombre que estaba en ese libro, ellos hubieran venido. ¿Cuántos creen eso? Y todo nombre está viniendo. Hubo una caída, pero todo nombre todavía va a venir de ese mismísimo libro. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Así que él convenció a Eva que creyera una mentira, correcto. Y el hermano Branham lo dice de esta manera, él produjo vida, pero era una vida de muerte, correcto. Lo que ella produjo no fue la vida que Dios quería que fuera traída, correcto. Así que ahora adelántense hacia el fin del libro. Ese es el principio del libro. Aquí estamos en el final del libro. Y aquí tenemos un hombre, no una bestia, pero un hombre con una naturaleza de bestia, que nació con una naturaleza de bestia, que Dios tuvo que justificar, que Dios tuvo que santificar, que hubiera sido un asesino, hubiera bebido. Éramos como todos los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, lo justificó, lo santificó, lo llenó con el Espíritu Santo. Y luego este otro ángel dice, Quisiera tomar tu cuerpo por un prestado por un momento. ¿Estará bien eso? Si puedes hacerte a un lado, bueno, ¿para qué quieres tomar mi cuerpo prestado? Porque tengo una novia, hay una mujer a la que quiero hablarle aquí en este tiempo del fin, correcto. Y sabemos que eso es lo que sucedió, un mensaje que salió. La plenitud de la palabra, la verdad fue expresada a esta novia del tiempo del fin y ella lo cree, la cree. Y en vez de producir una vida de muerte, ella está produciendo la resurrección. Eso es lo que ha estado manteniendo a los muertos en Cristo en la sepultura por los últimos 2000 años, correcto. Yo tengo algo contra ti, tengo algo contra ti, tengo algo contra ti. Este va a tener la palabra, esta va a creer la palabra, viniendo de Cristo mismo, y ella dirá, eso no es nada más que la verdad. Ella trae a Cristo de regreso a la tierra, trae al Hijo prometido y luego todos los nombres, todos aquellos que están esperando regresar a esta dimensión, no hay nada que les impida. No hay nada que les impida venir a esta dimensión porque hay una mujer en la tierra que está creyendo la palabra de Dios. Aleluya. Me doy cuenta que esto ha sido un misterio, pero el misterio ha sido dado a conocer. Y ustedes se dan cuenta que ustedes estaban en el misterio. Ustedes eran la parte escondida. Amén. Hubo una mujer que una vez estaba escondida en Cristo. Correcto. Esperando ser revelada por las edades de la iglesia. Y aquí en el final es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ustedes eran el misterio que estaba en Él. Y ahora es el misterio que está en ustedes. Y el misterio que son ustedes está siendo dado a conocer a sí mismo. Cristo y su novia. Alguien diga alabado sea el Señor. Ustedes no podían inventar una historia así de bella. Es simplemente poderosa. Así que Él fue expresado hace 2000 años en un cuerpo físico del Señor Jesucristo, pero este es a Él, Él ahora en otro cuerpo, un cuerpo de muchos miembros, pero ella está ahí también. No nos estamos saliendo en Perusia cuando dicen que ella es Él y que ella es todo Él. No, ella no es todo Él. Ella es ella y Él es Él. Bueno, tú dices que ella es la palabra. Tiene que ser la palabra porque Él es la palabra y Él es. Ella es parte de la palabra y Él es toda la palabra, correcto. Te sales en un extremo y terminas en el milenio y solo hay un cuerpo ahí. Van a haber dos cuerpos, correcto. Va a haber el cuerpo de muchos miembros de la novia y luego estará el cuerpo de Cristo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Él dice en la obra maestra, voy a tratar de apurarme un poquito en un momento. Amén. Alguien está comiendo esta mañana. Él dice, ahora su novia cumplirá todo lo que está en el Nuevo Testamento. Otra obra maestra siendo hecha. Ella es un pedazo de la maestra. Es su obra maestra de Él. Así que deberíamos de regresar y leer de nuevo nuestro Nuevo Testamento, de nuevo y de nuevo y de nuevo, si es necesario, porque hay uno que está caminando entre nosotros ahora, que nos está dando la estrategia de cómo tomar un rapto, de cómo derribar a Satanás y tiene que caer, cómo derrotar a nuestro último más grande enemigo, que es la muerte misma. Sabemos que todo fue colocado bajo sus pies, pero también dijo de que todas las cosas no estarían bajo sus pies hasta un tiempo más tarde, correcto. La muerte ahorita mismo es un servicio de limusina, correcto. No es nada para nosotros temer o preocuparnos de ello. Es un servicio de limusina para llevar a todo hijo o hija de Dios cuyo nombre ha sido dejado caer en ese cloro de su sangre, el sumo sacerdote, la obra rociada y confesado, ha de llevar a cada uno manifestado en la tierra, se lo va a llevar de esta tierra cuando el tiempo ha terminado, pero llegará un tiempo cuando hay un pueblo en la faz de la tierra que van a pararse y decir, no hay razón alguna de tomar este viaje de limusina. muerte. Hazte, apártate de mi camino. El hermano Branham en ese mensaje para Doha, cuando nos dice de esa visión que tuvo, dijo la primera parte, yo vi el mapa y yo estaba a dos tercios de, en el camino al río Jordán, y se le dijo, cruza al otro lado del Jordán, esa es la tierra, ahí es donde están todas las promesas de Dios, ahí es donde todas yacen. En esa tierra, correcto. Así que había pasado por primer jalón, segundo jalón, y el tercer jalón sería la apertura de la palabra, la apertura de esa tierra, correcto. Y luego la segunda parte, él ve a un amigo de él, y hay una culebra mamba que viene contra él, y el hombre se asusta, salta y grita, y el hermano ve la reacción de otra gente a la culebra, y la culebra representa la muerte. Y dice, ¿de qué tiene todo temor? ¿De qué tiene temor toda la gente? Tenía temor de la muerte. El hermano Branham mismo tenía temor de la muerte hasta que Dios lidió con eso. Yo no quería ir al otro lado. Yo no quería ser un espanto y flotar como una nube. Y Dios le mostró, eso no es. Tú vas a hacer lo que estás, eres aquí, allá. Correcto. Así que el hermano Branham ve esto. Y el Señor le preguntó, ¿cómo te gustaría atar eso? Esa serpiente, correcto, esa mamba negra, es muerte segura. ¿Cómo te gustaría atarla? Sin duda alguna, el hermano Branham me está pensando, ¿cuánto me gustaría? Es algo con lo que hemos estado tenido que lidiar. Esto es por lo que la naturaleza ha estado en dolores de parto y gemido hasta este tiempo. ¿Y qué necesito hacer? Está tomando 1 Corintios 5, y cuando llegue esta fiesta, no vengas con la levadura, con todas estas otras cosas, correcto, si no ven con la sinceridad de la palabra, dice, ¿qué debo hacer? Y el Señor dice, debe ser más sincero, correcto. Ahora, yo recuerdo la primera vez que leí eso, hombre, si yo quisiera ser tan sincero como él lo era cuando se le dijo que necesitaba ser más sincero. Yo no había llegado a ese lugar aún, ¿saben? Pero él no estaba, a él no se le estaba diciendo que no era sincero. Era sincero, pero se le dijo, si quieres atar eso, vas a tener que ser más sincero, correcto. Y sabemos que esto es, antes de la apertura de la palabra, sabemos que este es un reto que mira, vas a tener que estar dispuesto a dejar todo pensamiento y toda idea que tenías. Cuando la palabra se abrió, correcto, él predicó sobre que el jinete blanco era Cristo y él admitió cuando se le mostró la diferencia, dijo, si no estás dispuesto a decir que estabas errado, si no estás dispuesto a arrepentirte de eso, no vas a ir a la tierra y ese pensamiento no va a entrar en la tierra tampoco. Tienes que celosamente, con celo, con agradecimiento en tu corazón, tienes que decir, Dios, te agradezco por mostrarme esto, porque yo estaba errado. No porque yo estaba tratando de estar errado, sino que estaba errado. Y si tú no me hubieras mostrado la verdad, todavía estuviera errado. Y si yo todavía estuviera errado, no podría entrar en la tierra, no podría recibir la verdad, a menos que yo esté dispuesto a dejar ir el error, y yo no sabía, así que celosamente me estoy arrepintiendo, estoy haciéndolo con celo, con emoción, aleluya. Tú dices, debes ser más sincero, y sabemos que hubo cosas que estaban ocurriendo en su vida. Él estaba, este es temprano en la mañana, y él dijo, en unos minutos los niños van a estar levantándose y va a haber todo este resostre y prisa, 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 y la atmósfera va a cambiar. Pero yo quiero saber inmediatamente, yo no quiero esperar qué debo hacer. Y el Señor lo llevó a 1 Corintios capítulo 5, debe ser más sincero, correcto. Y sabemos que la palabra se abrió, no mucho tiempo después de eso, correcto. Y también fue demostrado, se le dijo qué hacer y sería atado. También le dijo, puedes desatarlo también. Eso es poder sobre la muerte. Puedes desatarla también. Así que la desató. ¿Saben? La ató y se volvió de cierto color y un humo salió de ella, pero la ató. Correcto. Y dijo, él nos dijo, amigos, que la muerte es nuestro último enemigo. Y es nuestro enemigo más grande. Es el más poderoso. Nadie ha derrotado eso, correcto. Sabemos que hay algunos que la han sobrepasado. Pero lo que el hermano Branham nos dijo es que no importa con qué demonios estemos lidiando, si la muerte está atada, todos estos otros demonios están atados, porque ellos son menos que este demonio. Prueba que el título de propiedad está de nuevo en las manos del hombre. Prueba de que la búsqueda del título ha tomado lugar y que todas las deudas han sido quitadas. Prueba de que el hombre está de nuevo en condiciones de hablar, de nuevo en términos de hablar. Alguien digan, alabado sea el Señor. Alguien me sacó de mis notas aquí. Así que no le voy a cargar por ese tiempo. No le voy a cobrar por ese tiempo. Así que no voy a terminar esto esta mañana. La estrategia ha estado escondida en su palabra del Nuevo Testamento, pero ahora debe ser declarado y debe ser manifestada sobre la tierra, ¿correcto? Tiene que haber un pueblo que está diciendo la mismísima cosa que él está diciendo. Están diciendo eso no es nada más que la verdad. ¿Han pensado sobre eso? La hermana Hattie Wright dijo nada más que eso, nada más que la verdad. Si ella hubiera dicho algo más, y si ella hubiera dicho, yo no sé con respecto a eso, su nombre tenía que haber sido la hermana Hattie errada, pero ella quería estar correcta. Su apellido significa Wright, pero ahora estaba hablando lo que él había dicho con revelación. Y esto es tan importante, amigos. En toda edad, Dios ha tenido a sus ungidos. Sansón tuvo una relación con Dios y esa relación lo ungió para hacer batalla. Y cada vez que él encaró al enemigo, la unción del Espíritu del Señor vino sobre él. ¿Cuántos saben eso? Cuando encaró al león, cuando encaró a 1,000 filisteos con una quijada de... El Espíritu del Señor descendió sobre él, correcto. Él fue ungido para esa batalla. A él se le había dado una palabra por el Señor y él fue ungido cuando esta situación vino y el tiempo llegó. Josué y Caleb fueron ungidos para encarar a los enemigos de su día. Cuando regresaron de espiar la tierra, ellos estaban tan ungidos cuando regresaron. Todo lo que dijeron era lo que la palabra del Señor ya había declarado. La escritura, Moisés le escribe de esta manera, Caleb, totalmente, no holy en inglés como santo, o como sea que se escriba, completamente, sin desviación alguna, él completamente creyó la palabra del Señor. Y cuando Dios oyó a Caleb, el testimonio de Caleb y Josué, hermano Branham lo dramatiza para nosotros, Dios vio desde el barandal y dijo, ¿qué fue eso? ¿Qué? Gabriel dice, Dios, tienes que ver esto. Tienes que venir. Dios, tus dos muchachos ahí abajo están diciendo exactamente lo que el profeta dijo. No están desviándose de ello en lo absoluto. Están diciéndolo con revelación. Están listos a poseer la tierra. Correcto, el hermano Branham nos dice de que fueron a ese lugar en particular en la tierra prometida y nos damos cuenta más tarde que esa parte particular en la que fueron fue el mismísimo lugar donde Dios se encontró con Abraham en la parte de su jornada, es el mismo lugar donde la herencia de Caleb estaba, es donde la montaña de Caleb estaba, correcto. Y el hermano Branham dijo, fueron y comenzaron y disfrutaron esas uvas. No iban a ser solo palabras, correcto, y no iban a predicar algo que nunca experimentaron. Lo iban a saborear primero, así que para que pudieran decir, sí, es encantadora, es dulce en tu boca. Sí, causará una batalla en tu cuerpo más tarde, pero es dulce, correcto. El hermano Branham dijo de que probablemente se atrasaron y por eso regresaron tarde y los otros estaban dando sus testimonios negativos y es porque ellos se quedaron en la tierra un poco y hermano Branham dijo de que ellos estaban usando en su boca como un caballo comiendo El tiempo se prepararon y cuando el tiempo llegó de que tenían que regresar, compraron un gran racimo de uva que era tan grande que tuvieron que llevarlo en un palo entre los dos. Pero ellos no iban a regresar con las manos vacías. Ellos regresaron con evidencia. Ellos dijeron, lo que les estoy predicando es real. Lo que les estoy predicando es verdad. Pero aquí, ustedes saboreenlo. Ustedes pruébanlo y vean a ver si no es lo que dije que era. Había evidencia, en otras palabras. No era solo teoría, había prueba. Estaban tan ungidos de que, y eso era de todo de lo que ellos podían hablar. Así que pueden ver qué tan importante es decir lo mismo que la palabra ya ha dicho. Ustedes deben también ser ungidos para decirlo. De otra manera, solo son palabras que están siendo emitidas. Nada diferente que una lora lo hable. Puedes enseñarle a una lora que hable las mismas palabras, pero nada va a suceder porque no hay vida alguna. Amén. Así que ellos dijeron que es una tierra que fluye con leche y miel, y sí podemos hacerlo. Hagámoslo ahora. Hagámoslo con apresuramiento. Así que miren la unción que estaba sobre Josué y Caleb. Ellos no testificaron de sus síntomas, no testificaron de sus circunstancias. Ellos no regresaron con que este hombre tenía 13 pies y 9 pulgadas, tenía dedos de 42 pulgadas o lo que sea. ¿Qué es lo que vieron ellos? Lo que la palabra ya había declarado. ¿Qué fueron a ver? Lo que la palabra ya había declarado. ¿Habían gigantes ahí? Por supuesto que lo habían. ¿Sabes? Le preguntas a algunas personas, ¿cómo estás? Y es tan difícil. Uno está tratando de jalarlo para arriba. Bueno, ok, tienes una unción sobre ti. La palabra dice, yo quisiera que prosperes en salud, así como tu alma prospera. ¿Cómo estás? Bueno, esto es lo que la palabra dice de ti. La palabra dice que eres un vencedor. La palabra dice que puedes hacer todas las cosas por medio de Cristo que te fortalece. La palabra dice que estas pruebas son tan solo, no, que la gloria que va a ser revelada en nosotros, no voy a poner nada más sobre ustedes de lo que pueden soportar, pero voy a proveer una vía de escape para que puedan pasar por eso y vencer. Bueno, ¿qué es eso? Esa es una unción del infierno. Vamos, amigos. Cristo no dijo, bueno, correcto. Así que cuando uno testifica de eso, lo que uno está haciendo es trayendo ese testimonio negativo a existencia por una unción perversa que está sobre ti. Bueno, vamos, amigos. David sabía que él estaba ungido también. Él sabía que un día sería rey. A él se le había dicho eso, se le había dado la palabra, y él físicamente había sido ungido con aceite, que era simbólico del Espíritu Santo siendo derramado sobre él. Así que él había sido ungido y la palabra del Señor había sido hablada concerniente a él. Y no consideró a ese gigante Goliat cuando lo encaró. Correcto. Sabemos que no necesitaba armadura brillante. Él no necesitaba armas lujosas. Y como ejemplo, él sabía que estaba ungido para ser rey. Él sabía que sería rey. Este gigante estaba parado ahí y David no era rey aún. ¡Vamos! Dejen que se les abra. Ustedes están ungidos para sentarse en una cena de la boda, de la cena de las bodas. No están sentados ahí. Así que lo que está entre ustedes y esa mesa de la cena de la boda no los va a detener. Lo que sea que Satanás ha inventado aquí en la Odisea no los va a detener. Aleluya. La palabra ya ha sido declarada. Rápidamente. Un profeta, Dios le muestra a un profeta en visión. No le mostró todo, pero le mostró en visión. El hermano Branham podía predicar esa palabra con confianza porque él la vio en visión. Y él dijo, esas visiones nunca fallan. Correcto. Todo profeta recibió la palabra por visión. Dios se las mostró. Escribieron lo que vieron. Dios no lo dejó al azar. Piensen en Moisés. Todo lo que Moisés escribió, ni siquiera sabríamos de la creación original si no fuera por lo que Moisés escribió. Dios le reveló a él eso en visión y él lo escribió. En palabras. Así que se nos ha mostrado una visión concerniente a una novia, y como nuestro hermano habló de eso esta mañana, esa novia ya ha sido vista en revista, y este hermano sucede que haber notado, bueno, no lo voy a decir de esa manera, hay una novia coreana, este hombre que ha ido al norte y al sur, hemos tenido eso aquí en América, sur y norte, y todavía están tratando de empujar eso. O eres americano o no lo eres. O no lo eras. Pero hay una novia coreana. Y ha sido mostrado en esa visión que hay una novia coreana. Pero luego Dios tiene que mostrarte que no solo hay una novia coreana, sino que eres coreano y estás en esa novia. Correcto. No es que estás tratando de serlo o quieres serlo, lo eres, correcto. Y entonces hay palabra, y luego hay palabra que va con esa visión. Ahora aquí está la palabra que va a ver que tú llegues a hacer eso. Que no vas a estar fuera de lugar o no estarás fuera de paso, no estarás con mancha o arruga. Aquí está la palabra. Y nuestro hermano dice, dulce en la boca, es maravilloso. Denme más, denme más, denme más. Eso es todo lo que yo quiero comer. Mi dieta ha cambiado, yo solo quiero eso. Pero luego hay una unción que viene sobre ustedes para andar en esa palabra. Esa palabra no puede fallar. No estamos aquí tratando de averiguar. Dios sabe. La palabra ya ha sido hablada. La visión ya ha salido. Ya hemos sido vistos. Esa palabra no fallará. Es asunto de que ustedes reconozcan que este es quien yo soy. En lo que necesitamos enfocarnos en forma pequeña, si puedo empacarlo y darles algo. Una cosita que llevarse a casa con ustedes. Lo que queremos saber todo el tiempo es con quién me voy a casar y qué trabajo voy a tener y cómo va a suceder esto. Queremos saber de todas las cosas naturales, correcto. Pero lo que la palabra que ha sido atraída a nosotros no es sobre las cosas naturales. No te dice con quién te vas a casar. No te dice sobre esta situación o aquella o cuánto esto se va a llevar o aquello. La palabra que está viniendo es fe. No es que no son cosas que con los cuales los 10 sentidos pueden ser satisfechos. Son cosas con las cuales el alma es satisfecha. Dice, eres un vencedor. Vas a vencer por la palabra de tu testimonio. Así que tiene que haber una palabra. Y esa palabra tiene que ser declarada a ustedes y va a producir un testimonio. Y por la sangre del Cordero, correcto, estarán sin mancha y arruga o sin defecto. Creerán toda la palabra. Ustedes, todas las diferentes cosas que dice la palabra, correcto, esas son cosas que la fe, el sentido de fe de ustedes puede echar mano de ello. La fe, sentido de fe puede creer y no tiene ninguna noción de tiempo o circunstancia o qué tan grande es el diablo, cuánto pequeños o cómo alguien te molesta o no te molesta. Vamos, amigos. Y en eso debemos de mantener nuestro enfoque. En vez de ver las circunstancias no significan nada. La palabra de Dios derrotará toda circunstancia, cualquier circunstancia. Por ejemplo, digamos que ustedes descienden con los síntomas de cáncer. Correcto, lo primero que necesitan saber que hay una palabra dada a ustedes concerniente al cáncer. Correcto. La segunda cosa que necesitan hacer es deshacerse de ese temor. Cualquier tipo de temor, deben de darse cuenta, sabes que estoy en las manos del Señor, así que no importa qué suceda, yo estoy en sus manos. Así que, ¿por qué debería yo de preocuparme? ¿A quién he de temer? Amén. y establecer eso firmemente, correcto, y luego decir, más vale que yo lo tome en su palabra y observar su palabra desenvolverse. Va a haber circunstancias, pero ustedes han echado fuera eso, ustedes no miran eso. Amigos, tenemos tantos testimonios, simplemente aquí en este cuerpo local, tumores y todo tipo de cosas con las cuales Dios ha lidiado una y otra vez, aún uno resucitado de los muertos. Amén. Estas cosas no están siendo hechas en la oscuridad o en lo callado, pero es asunto de tomar a Dios en su palabra y echar todo lo demás fuera y siendo ungidos para hablar esa palabra. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Así que, de nuevo, voy a tratar de encontrar un lugar donde detenernos rápidamente. David está, fue ungido un día para ser rey, como sabemos, y un día él encara a este gigante Goliat, correcto. ¿Recuerdan cómo vimos hace unos varios meses atrás? Hablamos del juego de papel, piedra y tijeras. ¿Ha jugado eso alguien? Que el papel le gana la roca, correcto. Alguien diga así. Una roca le gana las tijeras y las tijeras le ganan al papel, correcto. Así que David se encaró a Goliat con la palabra del Señor. No se encaró a Goliat con el reto de Goliat. No se enfrentó a Goliat en los términos de Goliat. Goliat estaba listo a encorar a David en combate de mano a mano, correcto. Es lento, es grande, no puede ver muy bien, pero ustedes entran dentro de su órbita y están muertos. Él los va a cortar en pedazos. Y él está haciendo estas jactancias, te voy a cortar la cabeza. David no vio nada de eso porque David dijo, no está dando las órdenes aquí. Déjame decirte primero, te voy a cortar la cabeza. Y la razón por la que te voy a cortar la cabeza es porque la palabra del Señor está conmigo. Está de mi lado. Yo he sido ungido para ser rey. Y tú estás parado en el camino. Estás en mi camino. Yo estoy en el camino a ser rey. Yo no vine aquí para buscar pelea contigo, pero aquí lo tienes, correcto. Eres un filisteo incircunciso, no perteneces allí. Yo te voy a cortar la cabeza, correcto. Así que David básicamente era el papel al cual todo mundo vio, y Goliat era la roca. David dijo, yo no te voy a pelear en tus términos. Saúl trató de preparar a David para pelear con las circunstancias, correcto, para pegarle a Goliat directamente en su fortaleza. Pero David dijo, yo he sido entrenado diferentemente. Dios me entrenó desde mi juventud. Él me enseñó cómo tomar esta pequeña roca, esta pequeña revelación, correcto, y ser tan bueno con esa cosa que puedo derribar un pájaro del cielo cuando está volando, así de bueno. Esto sé, yo lo he usado antes. Yo lo he usado cuando encaré al león. Y yo no dije, oh no, oh no, oh no, mira cómo se ve esto. Sino que lo usé en el león, lo usé en un oso. Ahora lo voy a usar en ti. Y David estaba ungido para encarar. Vamos, amigos. Él corrió tan rápido y tomó esa pequeña roca y la usó con habilidad, con lo que él sabía. Él estaba ungido y derribó a ese gigante. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Así que no necesitó armadura brillante, no necesitó equipo y armas lujosas en las que no había sido entrenado, y no deberíamos de enfrentarnos al enemigo en los términos del enemigo, y nosotros no deberíamos tampoco. Él tenía una unción y era familiar con ellos, y era todo lo que él conocía. Él tenía la palabra del Señor perteneciente a sus circunstancias. La palabra ya había sido hablada. La unción hace que esa palabra se cumpla. La gente es ungida cuando se enferma y hablan la palabra concerniente a sus circunstancias por medio de su unción. Es sencillo ahora, pero necesitamos reconocerlo. David podía decirle a Saúl, yo no necesito tu escudo, porque la unción de la palabra es mi escudo. Yo voy a sentarme en el trono un día. Y eso es lo que la palabra declara concerniente a mí. Yo solo quiero decirle al diablo esta mañana, yo voy en camino a un cambio de cuerpo. Correcto, y lo que pongas en mi camino, yo voy a atravesarlo por la palabra del Señor. Así que David dijo que ese gigante estaba parado en mi camino. Era la unción que habló cuando él vio ese gigante. ¿Por qué estás dejando que ese perdedor se pare ante nosotros? Dijo David. Tomemos nuestra tierra de una sola vez en tipo, correcto. David sabía que él podía correr, atravesar una tropa y saltar sobre una pared si tenía que hacerlo, por su Dios. Y así que David estaba profetizando de un pueblo en el tiempo del fin que atravesaría una tropa de demonios en el Edén de Satanás y saltar sobre la pared de las barreras que Satanás está tratando de poner entre nosotros y lo sobrenatural. Un pueblo que va a ser cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y David fue consolado aún en el valle de sombra de muerte, que es donde él estaba parado. Amén. Él no temía mal alguno, porque él sabía que el Señor estaba con él. Y David no temió nuevas malas noticias. Vamos, amigos. Él sabía, como dijo Pablo en Romanos 8, todas las cosas obran para bien. Pablo no dijo que todo está bien. Pablo no dijo que todo lo que te pase es bueno. Él dijo que todo obra para bien a aquellos que son los llamados. Amén. Así que David sabía que el Señor había preparado una mesa para él ante sus enemigos. El comer de la palabra de Dios, eso es lo que quiero que se lleven esta mañana de esto. Tenemos una palabra. Amigos, tenemos toda la palabra que necesitamos. No estamos buscando un mensaje que no hemos oído aún. Tenemos toda la palabra. Solo necesitamos comerlo. Así que sabemos que los hijos de Israel se comieron el cordero mientras el ángel de la muerte pasaba por la tierra. Una mesa fue preparada ante ellos antes de que el ángel de la muerte pasara. Vamos a pasar por esto rápidamente y luego nos detendremos. Salvaremos el comentario para esta noche. Alguien diga, alabado sea el Señor. Salmos 27, versículo 1. Este es el rapto, el capítulo del rapto. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Este es el texto de ustedes esta mañana. Sabemos que David personificó o profetizó como si era novia, profetizó como si era novio. Sabemos que habían unas que pertenecían a Cristo y habían unas que pertenecían a la novia. Este es el capítulo de la novia. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Cuántos pueden decir eso? Entonces digámoslo. El Señor Jehová es mi luz. Este mensaje es Cristo. Es mi luz y es mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿Temen cáncer, política? ¿Temen? Vamos, amigos. Jehová es la fortaleza de mi vida. Yo no soy suficientemente fuerte. Bueno, el Señor es la fortaleza de mi vida. Él los mantiene todos juntos. ¿De quién he de atemorizarme? Lo encontraremos a Él en el aire, pero estamos en su venida ahorita mismo. La venida es en tres etapas, sabemos. El Señor, la palabra, es mi luz. La palabra manifestada se vuelve luz. El mensaje no es la propiedad de William Branham, no es la propiedad de los hijos, es la propiedad de ustedes. Es la luz de ustedes. Es la salvación de ustedes. Es la fortaleza de ustedes. ¿A quién temerán ustedes? ¿Temeré al cáncer? ¿Temeré yo la muerte? ¿Deberé de temer el ataque de corazón? Este es un mensaje de rapto. Para que sea un mensaje del rapto, significa que la muerte y todo debajo de ella ha sido conquistado. Así que les pregunto de nuevo, ¿de quién he de atemorizarme? Este mensaje conquistará cualquier cosa que esté en el camino de ustedes. Tiene que hacerlo o no va a haber un rapto. No vamos a apostatar. Hay una palabra para ustedes aquí mismo. Jehová es la fortaleza de ustedes. Otros tal vez apostaten. Ustedes no van a apostatar. ¿Por qué? Porque el Señor es su fortaleza. Sabemos que la obra del Señor es hecha en nuestras vidas. El que comenzó esta obra la va a terminar. Mis niños no van a apostatar. A mí no me importa cómo se vea. No me importa qué tan positivo se vea. Positivamente negativo. Ustedes ya tienen una palabra del Señor. No están siendo perezosos al respecto, pero tienen la palabra del Señor. Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, recuerden, no luchamos contra carne y sangre, así que estos son espíritus y poderes y principados. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, hay gente andando alrededor tratando de comer su carne. Hay diablos que están tratando de hacerlo, tratando de vivir de la carne de ustedes. Ellos tropezaron y cayeron. Esta es la profecía de ustedes esta mañana. Díganme, ¿qué puede comer sus carnes? ¿Puede el cáncer? Vamos. ¿Qué puede comer la carne de ustedes? ¿Por qué no miran a ese diablo de temor en la cara y decir, hay uno aquí esta mañana que es más grande que tú? Tú fuiste echado fuera y estás aquí ahorita, pero él descendió. Él es más que contrincante. Los diablos caerán ante los pies de ustedes. Todo demonio de enfermedad tiene que caer. Vamos, amigos, esto no es un tal vez, una hora de tal vez o una edad de tal vez. Es así, dice el Señor, versículo 3. Aunque un ejército, ese es un ejército, acampa contra mí. Hay demonios por todos lados. No temerá mi corazón. Ven cómo este temor tiene, cómo se tiene que lidiar con este temor. Yo no voy a temer, correcto. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así que ustedes tienen un ejército. Saben, hicimos la matemática sobre eso una vez y no recuerdo los números exactos, no importa, pero solo para ponerlo en perspectiva. Cuando yo vi esos números ahora, 7 millones, si toman 200 millones de demonios y asumen ustedes que hay 7 mil, uno en un millón, supongo que serían como 8 mil ahora, uno en un millón. Si hay un billón de personas, yo no estoy diciendo que lo es, no estoy diciendo eso, pero si lo fuera, si hay mil, uno en un millón de 8 billones y tomas 200 millones de demonios, y no es contando todos los otros demonios con los cuales están lidiando, pero estos son demonios religiosos, y tomas todos esos demonios y los divides igualmente, que no se dividen igualmente, otros van a atacar más que otros, tienen más demonios, si eres predicador o lo que sea, correcto, se reduce como 30 mil diablos por cada uno. Eso suena como un ejército. Eso suerte como un ejército acampado alrededor de ti. Lo que sea el número, no me importa cuál es, no importa. Por eso dice una hueste, por eso no dice un número específico, porque trataríamos de jugar juegos con ese número. No, es un ejército que es reservado para ti. Y tú dices, no temerá mi corazón. Yo quiero oírlo decirlo. Ustedes están en Laodiceo, están encarando todos estos demonios, ¿sí? Versículo 4, ¿sabes eso, diablo? No tientes al diablo, dicen ustedes. La Escritura no dice que no tientes al diablo, dice que no tientes al Señor tu Dios. Yo voy a decir lo que dice el Señor, y Él lo va a respaldar. Versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Una cosa, no dos, no diez. Ese es nuestro problema tantas veces. Este problema, aquel problema. Pero ¿qué tiene que ver eso con tu una cosa? Tienes una meta, un deseo, una cosa he demandado. Mi deseo es que la unción de Él descanse sobre mí todos los días de mi vida. y que su palabra esté en mí. Así que si yo tengo su unción para ungir su palabra concerniente a mí, ¿quién puede venir contra mí? ¿Dónde está su casa? Les pregunto esta mañana. ¿Dónde está la casa del Señor? ¿Dónde está su tabernáculo en esta hora? Yo estoy viéndolo. Así que ustedes están residiendo en la casa del Señor y Él está en ustedes. Ustedes son el tabernáculo y Él está morando en ustedes. Juan 14, 20 dice, yo solo voy a leer esto rápidamente, realmente solo lo voy a decir y terminamos. Toma eso, diablo. Juan 14, 20 dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Yo lo he estado citando, pero quiero leérseles. Hermano Branham dijo, este día es este día. Así que si tengo esa unción, puedo caminar por el infierno del Adén de Satanás, correcto, y vencer, correcto. Yo puedo caminar por la pared que está entre mi cuerpo natural y mi nuevo cuerpo. Amén. Y la muerte tiene que salirse de mi camino. Versículo 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día de mal, en su tienda. Esta no es la visión de la tienda, si lo es una diferente tienda. Ustedes son la tienda. Él me esconderá en su tabernáculo, me ocultará en lo reservado de su morada. No se enfoquen en la tienda, sino en lo oculto. Él en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto. Él me escondió en lo secreto. Yo ya estaba escondido en lo secreto y ahora el secreto está siendo dado a conocer. Y me estoy encontrando que estoy en el secreto. Hemos estado ocultos en Cristo y Cristo es el misterio que está siendo revelado. Así que yo me veo a mí mismo ahora en su misterio. Él me ha puesto sobre una roca y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Esa roca es esta palabra revelada. La profecía está en contra del diablo y es para la novia. Alguien diga, alabado sea el Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Voy a cortar por todo esto. Es una vergüenza, pero tengo que hacerlo. Alguien dígalo de nuevo, alabado sea el Señor. Amén, amén, amén. ¿Quién está con ustedes hoy, amigos? ¿Quién está con ustedes hoy? Dejen leer de Deuteronomio 20, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carreros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Quiero que piensen en espíritu, no gente, porque no estamos batallando carne y sangre. No somos del Antiguo Testamento, somos Nuevo Testamento, estamos batallando contra demonios. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros y a un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Él es el que te sacó del mundo. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Es como la iglesia. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis, ni os azoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y en Apocalipsis 12:4, voy a saltar esas notas, gracias. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto nació. En Apocalipsis 9:16, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, y yo oí su número, y hemos estado citando eso de Apocalipsis capítulo 9 y Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles de alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ese es un gran número. Yo no tengo suficientes figura para poder acercarme a eso. Yo ni siquiera puedo comprenderlo. Salmo 68:17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Millares de millares. Hebreos 12:22. Vimos esto hace unas cuantas semanas. El monte de Sión es la novia, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares. Con lo que quiero que se vayan esta mañana es que hay más del lado de ustedes. Cualquier cosa que estén encarando, o sea, hay más a favor de, en el lado de ustedes, están trabajando a favor de ustedes. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16 dice, él le dijo, no temas, tenga miedo, porque son más son los que están con vosotros que los que están con ellos. Y Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pongámonos de fiesta mañana. El Señor luchó contra los enemigos de Israel. ¿Qué de los enemigos de ustedes esta mañana? Los enemigos de ustedes no son su jefe ni su cotrabajador. No miren, no dejen que el diablo los engañe, los atrape en caer por eso, en eso. El Señor es tu fortaleza. El Señor es tu proveedor. El Señor es tu salvación. Amén. Estamos luchando contra espíritus, poderes, principados de lo alto. Pero, ¿quién puede pararse entre nosotros cuando el Señor va ante nosotros? Los ángeles del Señor están acampados alrededor de los que le temen, ¿correcto? Dios sabe cómo guiar, Dios sabe cómo luchar una batalla. Él es un hombre de guerra y Él es poderoso en batalla. Y yo casi siento lástima por sus enemigos, casi, ¿correcto? Porque Él no solo más o menos lo derrota. Él los aniquila. Él es el león de la tribu de Judá. Así que casi siento lástima por alguien que venga. Yo he estado viendo unos videos de leones, no videos mentirosos, sino videos de leones. Ni siquiera los estaba buscando. Y le estaba diciendo a la hermana Baker, yo no sé dónde dije la palabra león y alguien lo oyó. Y de repente estoy, estos que estaban cruzándome no eran unos que yo quería ver. Eran unos de que aquí está un león y aquí está este pequeño antílope. Y lo siguiente que sucede, un pequeño bebé. Y lo siguiente que sucede, el bebé está frotándose en el león. Y dice uno, tal vez tú viste eso, y yo sé que es un círculo de vida, pero yo no quiero acostumbrarme a eso, porque el león lo ataca, y era uno tras otro, correcto. El león haciendo esto, el león haciendo lo otro, el león derribando una jirafa o esto, lo otro. Y dijo, yo no quiero ver estas cosas, dije, correcto. Ese es el león de la tribu de Judá. ¿Adivinen qué? Yo no veré ese lado del Señor, porque yo veo un cordero, correcto. Él es el león de la tribu de Judá. Él es poderoso en batalla, pero ellos son los que tienen que ver eso, no yo, correcto. Lo que yo veo es un cordero, pero ¿quién ven mis enemigos? Amigos, Él ha ungido un pueblo para hablar lo que ellos han comido, de lo que están alimentándose, para hablar, si pueden recibirlo esta mañana, retomaremos esto esta noche, para hablar concerniente a su salud, para hablar concerniente a la salvación de ustedes. Correcto, esa es una fácil para nosotros, porque ya hemos confesado. Cree uno en el corazón y confiesa con la boca. ¿Ustedes creen eso? Ok, dijo el hermano Branham. La misma fe que tienen para su propia salvación, ahora apliquen esa misma fe a sus hijos. Háblenlo. ¿Estamos haciendo eso? No solo lo piensen. Háblenlo. Háblenlo. Hablen liberación. Hablen concerniente a sus problemas en el trabajo. Amigos, ustedes no necesitan mi ayuda, solo tienen que abrir su boca y decir algunas cosas positivas, correcto. Y vencerán. Hablen conforme, concerniente a la escuela, concerniente a la vida de casa o de la iglesia, lo que pudiera ser. Hablen concerniente al cambio de cuerpo de ustedes, porque somos ungidos para hablar su palabra concerniente a nuestra situación. Ungidos para hablar. ¿Cuántos creen eso? Ahora vamos a hablar algo, a decir algo, y vamos a ser ungidos por algo. Yo quiero hablar su palabra. Su palabra ha sido probada, por eso está sobrevindicada. Ha sido probada de tantas diferentes maneras, correcto, y por todo el mundo. Yo no puedo cuestionar eso. Yo sé lo que su palabra hará. La cuestión es, ¿la hablaré para mi situación en mi tiempo de necesidad o pasaré el tiempo para asegurarme? Por eso adoramos al principio del servicio, para crear esa atmósfera, y esa unción viene, correcto, para que cuando la palabra venga, la unción en la palabra están ahí juntas para asegurarse que esa palabra se cumpla. Ungidos para hablar. Esa es la parte de ustedes, esa es nuestra parte, eso es lo que estamos haciendo aquí, correcto. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos, Señor, de que no estamos siguiendo fábulas artificiosas. Nuestro corazón, sabemos que toda nación tiene diferentes espíritus y encaramos diferentes cosas, pero sabemos que tu gracia es suficiente para nosotros, no importa en qué nación estemos. Y yo sé que yo puedo decir, Señor, estoy contento de que no estoy enfrentando lo que encaran en Corea o esta nación o aquella nación, pero eso es solo porque no fui encarado aquí para encarar eso. Fui puesto aquí para encarar lo que estoy encarando en el lugar donde yo nací. Y si yo hubiera nacido en Corea del Sur o África u otro lugar, la unción estaría allí para yo encarar lo que cruzara mi camino. Creemos eso con todo nuestro corazón, Señor. Creemos que tú nos has provisto toda la palabra que es necesaria para vencer en la Odisea y que tu espíritu, tu unción, traerá cumplimiento a esa palabra. Creemos eso, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a reconocer este principio tan sencillo y poderoso y ver que lo ponemos en acción diariamente, que no es solo algo en qué pensar cuando entramos por las puertas de la iglesia o comentamos de ello un poquito y regresamos a nuestras vidas naturales o a nuestras rutinas naturales. Pero, Señor, nos dijiste que anduviéramos en el Espíritu, no conforme a la carne. Eso significa que necesitamos estar buscando ser ungidos para hablar esta palabra. De estar preparado, Señor, para aplicar esa palabra a la situación en la que nos encontremos. Reconozcamos el alimento espiritual que nos trae a su debido tiempo. Y, Señor, estamos tan agradecidos por lo que nos has dado, Señor. Estamos tan agradecidos esta mañana por la confianza que podemos tener. Tu palabra no puede fallar. Y, Señor, nos ha mostrado la visión. La has declarado a todo color. No es sombreada, no está oscura, sino que está en todo detalle. Primero está en tu palabra y nos mostraste una vez más en visión, una vez más aquí, en el tiempo del fin, y nos mostraste dónde está en la palabra. Y, Señor, vemos que es imposible que el enemigo detenga esto. Sabemos que detesta eso, sabemos que está en pánico, sabemos que anda como león rugiente. Sabemos que estos retos son más grandes que lo que han sido en cualquier otra edad. Sabemos que estamos encarando principados y poderes en lugares altos, pero, Señor, nos has equipado. Nos dijiste que enviaste a Moisés a hacer un trabajo, pero dijiste que totalmente equipaste a Moisés para el trabajo que lo enviaste a hacer. Padre, sabemos que eso es cierto. Nadie te va a deber nada. Nadie va a decir, yo hice todo esto y ¿por qué no hiciste aquello? Pero, Señor, tú totalmente nos equipaste con lo que sea que es necesario. Ayúdanos a reconocer eso y ponerlo en acción diariamente. Todos y cada uno de nosotros, Señor, pues sabemos, Señor, que aquí, antes del cambio del cuerpo, va a haber un pueblo que hablará tu palabra y, o estarán callados de otra manera y hablarán tu palabra y tú ungirás esa palabra y la traerás a cumplimiento y en algún punto en el tiempo tú vas a ungir esa fe para un cambio de cuerpo. Y Señor, como sea que suceda, sabemos que va a haber un pueblo en que esa fe va a ser encendida y mirará a la muerte directamente a la cara y dirá, esta vez no. Y sabrán en el corazón de corazones que cualquier cosa que venga contra nosotros tiene que inclinarse ante ti. Derribará cualquier cosa que se exalte por encima de tu palabra. Aún el derribar a Satanás mismo, pues sabemos que el acusador de los hermanos es derribado a medida la novia sube y sabemos que el acusador de los hermanos, de hecho, no tiene nada de qué acusar a los hermanos ya, porque se halló de que ella no tiene pecado sin mancha, no es perdonada. Tú dice que no lo hizo para comenzar. No estamos hablando del hombre físico, no estamos hablando de la parte que fue vivificada por tu palabra, que cree tu palabra, la parte en el alma que estaba en ti antes de la fundación del mundo. Y esa parte, si estaba en ti, tenía que estar sin pecado, esa parte que ahora es vivificada en nosotros. Nunca lo hizo para comenzar, porque para comenzar estaban en ti. Padre, simplemente pedimos que te muevas sobre todo y cada corazón, Señor, que animes a todos y cada uno aquí esta mañana, Señor. Padre, si hay alguien aquí batallando esta mañana, necesitando liberación, Señor, sabemos que tú eres su libertador. Si alguien está batallando síntomas de enfermedad, sabemos que eres su sanador. No lo vas a sanar. Ya lo sanaste. Es asunto, Señor, de que ellos tomen esa palabra, la hablen, Señor, bajo tu unción, parado sobre esa palabra, y tú la traerás a cumplimiento. Creemos eso con todo nuestro corazón. Rogamos, Señor, que lo que sea que estaremos encarando, tal vez que esa fe se levante en el edificio. ¿A quién hemos de temer? Aunque un ejército se acampe alrededor nuestro, ¿a quién hemos de temer? Te ruego simplemente, Señor, que animes y fortalezcas a todos. Y pido una bendición especial por nuestros hermanos y hermanas que han venido para estar con nosotros en este servicio esta mañana. Te ruego que se vayan a casa con sus tazas llenas, desbordándose con un saltito en su paso. Sabemos, como dijo nuestro hermano esta mañana, Señor, yo ruego y no lo tomo por sentado, no creo que lo hago. Perdóname si lo hago, Señor, de cualquier manera, pero sabemos que es un privilegio de poder ver las cosas y llevar a otra gente a ver las cosas que han ocurrido en nuestro día. Sabemos que no es esencial, pero también sabemos qué bendición es. Y sabemos, Señor, que porque creemos, por eso es una bendición. Si no creyéramos, no sería una bendición. Pero porque creemos, es una bendición para nosotros, Señor. Y de la misma manera en que podemos ir a visitar a Israel, sabiendo que ese es un lugar especial, sabiendo de que siempre lo será, sabiendo que lo que ha ocurrido allí, yo no necesito ir ahí y verlo porque he ido y lo he visto, pero es una bendición. Ha hecho algo por mí, Señor, y yo sé eso. Padre, simplemente te ruego que simplemente, Señor, mientras nos vamos de este edificio, como nuestros amigos se van a casa la semana que viene, en algún momento cuando se van a regresar, rogamos que tus bendiciones estén con ellos, que mantengan esa visión
renovada para todos nosotros, desde el púlpito a la puerta de atrás, que la nuestra visión sea clara, que sea única. Padre, queremos decirte que te amamos una vez más. Estamos tan agradecidos por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer. Qué honor es, Señor, y qué privilegio es de tener tu palabra y pararnos en tu palabra. Y, Señor, la confianza que tenemos en tu palabra esta mañana, te agradecemos y te alabamos, te amamos. Y en el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Amén. Hemos sido hechos más que vencedores. Hemos sido hechos más que vencedores, que conquistadores. Vencedores.